Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Ya estamos llegando a la mitad de este libro pequeño de Oseas. Y estamos descubriendo que tiene mucho que ver con la necesidad de realmente conocer a Dios. Aunque estamos estudiando el pueblo de Dios, que tiene la palabra de Dios y que fue informado por los profetas de Dios, la gran crisis con ellos era que en ese pueblo no tenían el conocimiento actual de Dios. Eso fue la queja que levantó Oseas en capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. En el capítulo de hoy veremos cómo este tema era central en las enseñanzas de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús citaba este capítulo más de una vez, y los problemas que se descubren aquí son problemas de la iglesia actual. Versículo 1. Y es muy corto, solamente tiene 11 versículos. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Con muchos de estos profetas, su mensaje a veces parece contradictorio. En un capítulo encontramos puras amenazas de juicio, y en otro capítulo ofertas de misericordia. ¿Cómo es esto? Sabemos que Dios siempre está consistente consigo mismo. Es que estaba hablando a dos grupos. Había un remanente pequeño que estaba fiel, que realmente conoció a Dios, que actualmente escuchaba la palabra y trataba de entenderla, mientras la mayoría vivía en la hipocresía. Eran personas que pensaron que conocieron a Dios, practicaban ciertos ritos y costumbres, pero estaban profundamente equivocados. Otra vez, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esto era para alimentar a los fieles. Tenían que saber que aunque Dios pudo estar severo, el mismo Dios que castigaba estaba dispuesto a recibir hasta a los rebeldes cuando regresaron humildemente arrepentidos como el hijo pródigo. Versículo 2. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El mensaje de la resurrección y de su poder está escondido en muchas partes del Testamento Antiguo. Esto fue el propósito de los huesos secos en el libro de Ezequiel. Estaba hablando de resurrección. También en Isaías hay otro, 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Así que todo sobre la resurrección, hasta los tres días, debería de ser algo conocido para los que actualmente conocieron la palabra. Pero esto fue el gran problema en el tiempo de Cristo, como en nuestros tiempos. La gente tenía religión, pero no conoció la palabra. Y por esto muchos no tenían el conocimiento actual de Dios. Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto habla de gran prosperidad. Habla de vidas fructíferas, viviendo en la luz del Señor. La esperanza, el optimismo, el futuro bello y lindo siempre está en el horizonte. si el pueblo simplemente empieza a realmente escuchar y entender cómo es Dios actualmente. Bueno, con estos tres versos de esperanza dada a los fieles, el profeta ahora va a regresar a sus frustraciones, a sus amonestaciones para los que tenían algo de religión, pero no tenían el conocimiento actual de Dios. Versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Eso es típico de los que tienen algo de religión, pero no tienen conocimiento actual de Dios. Cuando están en una crisis, cuando duele estar bajo la disciplina de Dios, con providencias negativas, van a estar muy fervientes. Van a mostrar ciertos celos por las cosas del Señor. Van a tener el vocabulario. Aleluya, hermano, gloria a Dios. A Dios le bendiga. Pero es siempre de corta duración. Cuando empiezan a sentir que la estabilidad está regresando, cuando la mano de Dios ya no está sobre ellos, en forma de disciplina, de repente hay mil cosas, otra vez, que son más importantes que el reino de Dios. Aunque Cristo dijo que el reino de Dios y su justicia debe de ser la prioridad máxima, para ellos es algo que se puede atender, claro, pero solamente de vez en cuando, cuando hay tiempo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estos pueden mirar a este verso miles de veces, pero el mensaje no va a penetrar. Estos conocen algo de religión, pero del conocimiento actual de Dios aún no lo han experimentado. Versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Algunos traduzcan esto como relámpago. Para esto, la palabra de Dios puede ser más bien una molestia. Es como una hacha que está cortándoles. En vez de dejarles con una paz, la palabra los dejan con inquietudes. Para algunos, dejan con un olor de muerte. Segundo de Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Ahora vamos al punto central del mensaje de hoy. Versículo 6. Dijo el profeta, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este verso era central al mensaje de Cristo Jesús, como bien sabes y conoces tu Nuevo Testamento. Para los que tienen algo de religión, es fácil entender el concepto de sacrificios, es fácil entender ritos religiosos que se pueden repetir sin pensar, pero esto no quiere decir que tienen conocimiento actual del Dios verdadero. Pero cuando uno puede mostrar la misericordia, el amor y el arrepentimiento, entonces hay más esperanza de que tienen conocimiento actual de Dios. David captó ese tema de Cristo en los Salmos, en Salmos 51:16. Dijo, ¿por qué no quieres sacrificio? Hablamos de esto la semana pasada. Dios ordenó los sacrificios, pero estaban abusándolos como un rito para pagar a Dios con sangre. Con mucho pecado, pues dale más sangre. ¿Por qué no quieres sacrificio? Que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, lo repito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esto es el gran punto que millones y millones pierdan en todos los siglos de la iglesia. Se aprenden algo de la religión, conocen algo del vocabulario, de ritos, de costumbres, pero aún con toda la apariencia externa, no han alcanzado el conocimiento actual de Dios dentro de sus corazones. Versículo 7, mas ellos, cual Adán, está comparando ellos con Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Dios no puede soportar que entremos en pactos y después los rompamos. Aunque es común en nuestros tiempos entrar en toda forma de compromiso y promesa y solamente para olvidar luego lo prometido, para Dios esto es completamente inaceptable. Dios es el Dios del pacto. Y cuando Dios hace una promesa, garantizado, se le va a cumplir. Y si nosotros queremos vivir vidas santas, estaremos fieles a nuestras promesas. Versículo 8. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Ahora el profeta va a terminar el capítulo breve con unos ejemplos actuales de lo que estaba hablando. Galaad era una ciudad de muchos sacerdotes, pero el oficio del sacerdote en el norte, en Israel, no estoy hablando de Judá, pero en Israel, ese oficio ha sido corrupto ya por generaciones. Y cuando los sacerdotes han abandonado la palabra, dedicándose a predicar tradiciones y supersticiones, se pudiera esperar lo peor entre el pueblo de personas menos educadas. 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Bueno, no todos los escolares están de acuerdo de que los sacerdotes actualmente eran los asesinos. La mayoría creen que por su falta de exposición de la palabra, los asesinos estaban cada vez más común, más o menos como en nuestros tiempos. Pero sean quien sean los autores de la delincuencia, Cristo captó algo del espíritu de estos corruptos en la historia del buen samaritano. Van a encontrar mucha enseñanza de Cristo en este libro de Oseas. Vamos a Lucas 10:25 y vamos a ver un ejemplo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Cristo hablando: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aquí hay una persona herida en la calle. Y ya viene el punto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, no puede ser, pues yo no sabía nada, yo no lo vi. Viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. En el tiempo de Cristo, un sacerdote, un levita, era una persona que dedicaba su vida a la religión. Pero en estos casos, pasaron a la persona herida sin el menor interés en su bienestar. Y aquí se puede ver una aplicación de la diferencia entre el sacrificio y la misericordia. Cuando Cristo dice, no quiero sacrificio, está incluyendo mucho en esto. No solamente matando animales, pero ritos, costumbres, una gran cantidad de cosas. Y está haciendo una comparación. El sacrificio representaba todos los ritos, las costumbres, las reglas de la religión. Algunos pueden estar importantes, otros pueden estar invenciones de hombres que ni están en la Biblia. Pero algo estaba severamente mal con los hombres. Si uno pudiera estar tan metido en su religión que no pudo ni ayudar a una persona sufriendo enfrente de su persona. El mensaje de Cristo era siempre la importancia del amor, de la misericordia a las personas actuales, más que a la importancia de ritos religiosos, de libros, de conferencias, de retiros. El ser humano está creado en la imagen de Dios. Y cuando necesita ayuda, esto es la prioridad alta. Mientras los detalles de la religión tienen su importancia, sí, pero no está al mismo nivel. Esto siempre era la contienda que Cristo tenía con los fariseos. Que ellos tenían muchos ritos, algunos tenían base bíblica, la mayoría eran inventados. Pero no tenían el conocimiento actual de Dios. Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis. En la iglesia moderna van a recibir una amonestación. Vas a estar regañado por no diezmar. Pero en la iglesia de Cristo se regañaba por el diezmo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley: justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Había una prioridad. Versículo 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Esto confirmaba lo que el profeta estaba enseñando. Tenían la palabra de Dios, pero no conocieron la palabra de Dios. Tenían profetas de Dios, pero no escucharon sus profetas. Tenían una larga historia como el pueblo de Dios, pero no tenían el conocimiento actual del Dios de su pueblo. Y cuando los profetas hablaron, ellos seguramente estaban pensando en otras cosas, o simplemente concluyeron, esto no aplica a mí, tal vez a mi tío, a mí no. 11, último versículo. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega. Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Bueno, aquí cuando dice siega no es necesariamente algo bueno. El mismo espíritu de apostasía que estaba tan fuerte en el norte, en Israel, era cada vez más presente en Judá, en el sur. Por eso el capítulo termina hablando de Judá. Y viviendo sin el conocimiento actual de Dios, ellos también iban a sufrir su juicio. ¿Qué es lo que el profeta comunicaba con la palabra ciega? Por ejemplo, en Mateo 13:39, Cristo exponiendo una parábola dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los seguidores son los ángeles. Está hablando de un juicio. O en Joel 3:13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Siega también ahí es un juicio. También aprendimos en Apocalipsis 14:15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz a aquel que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Hasta ahí el capítulo de hoy. Ahora unos puntos de doctrina y podemos terminar. Como dije, el versículo 6 era el verso central en la enseñanza de Cristo. Si no puedes aprender todo muy bien el mensaje de hoy, solamente tienes que aprender lo que dice este versículo. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los que hacían sacrificios, los que tenían ritos religiosos y vocabulario religioso, no tenían necesariamente el conocimiento actual de Dios. Es un punto importante de entender. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo Cristo empleaba ese pasaje. En Mateo 12, empezando con versículo 1. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Un punto muy importante. Los que no han aprendido lo de capítulo 6, siempre van a estar criticando a los demás. Siempre van a buscar razones de criticar. A veces se llaman esto el legalismo. El legalismo de los fariseos es una palabra que emplean en las iglesias, pero ten cuidado, los fariseos aquí no tienen el conocimiento actual de Dios, ni el conocimiento actual de la palabra de Dios. Continuando, pero él les dijo, ahora Cristo hablando, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Lo que tenemos que notar aquí, Cristo conoció la palabra, ellos no. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Cristo conocía la ley, ellos no. Ahora viene el punto. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo citó nuestro verso diciendo, si ustedes pudieran entender esto, no se caería en error semejante. Nosotros, como los fariseos, si no hemos aprendido lo que significa esto, misericordia quiero y no sacrificio, nosotros también podemos cometer grandes errores. Los que sigan a los fariseos, y hay muchos en las iglesias, los que sigan a los fariseos van a tener religión, van a tener ritos, van a tener vocabulario, pero no van a tener el conocimiento actual de Dios. Vamos a otro ejemplo de Cristo antes de terminar. En Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígame. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Allá viene la crítica. Va a venir siempre la crítica a los que no han aprendido el mensaje de Oseas. Esto es un ejemplo clásico del veneno del fariseísmo. Cristo estaba extendiendo la gracia de Dios a unos perdidos. Y como los fariseos no tenían el conocimiento actual de Dios, fue natural para ellos criticar. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Cuando Cristo dijo id pues, estaba diciendo: ¿sabes qué? Ustedes tienen que pasar la tarde en el libro de Oseas. Ustedes no aprendieron lo que dijo el Espíritu Santo en el libro de Oseas. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, si tú vives como los fariseos, si piensas como los fariseos, serás muy pronto en criticar a otros. Pero no verás la necesidad de intentar alcanzar a los perdidos o ayudar a los que realmente están sufriendo. Pero tendrás una religión que hasta el mundo va a respetar. Aplicación. Lo que tenemos que sacar de este capítulo, antes que nada, es que es posible tener religión y hasta vivir en medio del pueblo de Dios y todo el tiempo no tener el conocimiento actual de Dios. Es posible estar en una iglesia con muchos hermanos, pero al mismo tiempo no entender lo que es importante en los ojos de Dios. Como Cristo dijo en Mateo 23:23 otra vez: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si es tu deseo realmente avanzar en el conocimiento actual de Dios, y no simplemente seguir las tradiciones de la religión, entonces puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. Si tú quieres sentir el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida, en tu familia, entonces queremos orar por ti. Si el conocimiento actual de Dios no está operando en tu vida, no esperes que sea activo en la vida de tus hijos.